por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy martes 12 de agosto del 2025, aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como, vengo subiendo las escaleras, perdonen, como Colombia Digital. Así es que ya lo sabe, usted nos puede ver en YouTube como Colombia Digital y puede también escucharnos si va en el carro, si está en su casa, si va en el bus, en el taxi, donde quiera que usted esté, en la 98.7. Nuestra plataforma de WhatsApp es el 70030303, a través de la cual yo inicio cada programa preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿Qué es lo que más le importa? Ok, vamos a ver, mientras Gustavo tal vez me carga la tablet, yo empiezo a leer los comentarios que ustedes me comparten aquí en la plataforma de YouTube. Si es que ya estamos en YouTube, no lo sé. ¿Ya estamos en YouTube? ¿Cómo? ¿Sí? Qué raro, no lo veo. Veo la segunda edición, veo aquí. Pero la plataforma de WhatsApp, qué pena con ustedes, está descargada. Está descargada. Tal vez si Mauricio me ayuda. Va a ver. No tiene un 9%. Ok, vamos a ver si estamos ya en YouTube, que tal vez yo no lo estoy viendo. ¿Usted lo ve, Ofelia, en YouTube? Sí, ok. Veo Colombia Deportiva. Y no puedo leer qué es lo que más les importa. Qué pena con ustedes. Vamos a ver si está por aquí. Ah, ya lo vi. Ok, perfecto, perfecto. Ok, Edwin Francisco Céspedes, me preocupa que Celso salga libre. Ok, perfecto. Esa es una de las preocupaciones de don Edwin Zúñiga. Vamos a hacer un programa sobre la posible extradición o no extradición de Celso Gamboa. Y nosotros vamos a introducir el programa contándoles que, bueno, hay muchas cosas que han venido sucediendo y que nos ponen a pensar acerca de el futuro económico de las inversiones en nuestro país. Uno de los elementos que tienen que ver con las inversiones es el elemento que nos hace tener una relación con los Estados Unidos. Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues nos ponen a pensar con respecto a estas inversiones. Precisamente ayer el presidente hizo unas declaraciones en una rueda de prensa en las cuales hacía alusión a la ciudad de San José. Esta es una de las razones por las cuales he invitado hoy a la gerente general de Procomer, a doña Laura López, y con ella me voy a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Doña Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Por Tres Razones y por acompañarnos para hablar acerca de temas tan importantes para nosotros como lo son los aranceles, el precio de los aranceles, la subida de los aranceles a un 15%, las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos que tienen que ver con la inseguridad de nuestra ciudad capital. Una llamada de reclutamiento de parte también del gobierno, gracias Mauricio, de los Estados Unidos, de los call center y la salida de Intel. Empecemos por los aranceles. ¿Cómo afecta este aumento del 15% en los aranceles a nuestro país?
Bueno, buenas tardes, doña Eli. Muchísimas gracias por darnos este espacio para explicar mejor qué es lo que está pasando. Este tema de los aranceles es un tema complejo, pero en resumidas cuentas, sí, sí nos afecta. Nos afecta porque Estados Unidos ha sido un socio comercial muy relevante para Costa Rica desde hace muchos años. Básicamente el 50% de nuestras exportaciones de bienes se dirigen al mercado de Estados Unidos. E igualmente es uno de nuestros socios más relevantes en temas de inversión. Más o menos el 75% de la inversión extranjera directa que hay en Costa Rica proviene de Estados Unidos. Así que hemos contado con una relación estrecha, muy, muy estrecha en toda nuestra historia comercial, y ahora este arancel del 15% nos pone en desventaja, no solo frente a nosotros mismos y cómo estábamos hace algunos meses, donde teníamos un tratado de libre comercio con cero arancel para la mayoría de nuestros productos, sino también en relativo a otras economías con las que competimos, ¿verdad? Economías centroamericanas que en algunos casos quedaron con un 10%, México, a quien sí se le respetó su tratado comercial, y otras economías del mundo con las que estamos compitiendo constantemente. Así que la competencia se ha puesto más feroz en los últimos meses, pero yo resaltaría más que el tema de las desventajas respecto al arancel y a otras economías es el ambiente de incertidumbre que se está creando alrededor de los cambios constantes en la política comercial y de este nuevo paradigma comercial donde las reglas del juego ya no están tan claras.
Definitivamente, donde la economía tiene que ver con los vaivenes también del ánimo, porque usted acaba de decirlo muy bien, a unos países sí se le respetaron, ¿y por qué a Costa Rica no, doña Laura?
Bueno, el análisis que hemos hecho es muy simple. Básicamente, el gobierno de Estados Unidos tomó una sola variable para decidir a quién se le ponía arancel y a quién no.
¿Cuál sería?
Y la variable es qué tanto supera lo que las economías le venden a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a cada economía. Es decir, si la economía tiene un superávit con Estados Unidos, tuvo un arancel mayor. ¿Cuál es el caso de Costa Rica? Nosotros hemos venido creciendo en los últimos 2 años. Parece increíble, pero Costa Rica le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. El último año esa diferencia fue de $2,000 millones. Ya para el primer semestre de este año superaba $1,000 millones. Y es gracias al desempeño de nuestro sector exportador. Todos los sectores aportan, pero definitivamente el sector de dispositivos médicos ha venido creciendo de manera muy acelerada. Solo el primer semestre de este año crece a un 27% las exportaciones de dispositivos médicos. La mayoría de estas exportaciones van a Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser exitosos en el modelo de exportaciones hacia Estados Unidos, sobre todo de valor agregado como dispositivos médicos, empezamos a venderle más a Estados Unidos de lo que le compramos. Y esta ha sido la variable con la cual la administración del señor Trump definió a quién le ponía qué tipo de arancel. Si observamos todas las economías, todos los países que tienen de alguna manera un superávit, no importa su tamaño, no importa si son miles de millones o millones, si tienen un superávit con Estados Unidos, tuvieron un arancel de más del 15%.
Con Estados Unidos, porque Costa Rica no es un país rico, no se puede catalogar un país que tenga...
Una balanza comercial positiva. No, por supuesto que no. Es en la relación bilateral con Estados Unidos.
Ahí está clarito, clarito. Aún y cuando hayan venido aquí políticos importantes como la ministra de Seguridad, se hayan realizado acuerdos como el de los migrantes, esto es cosa aparte.
Pareciera que la administración del presidente Trump está tomando las cosas, el tema de seguridad nacional lo ve con unos ojos y el tema de el tratado, las balances comerciales de otro. Prueba de ello es que aliados como Israel, por ejemplo, que son aliados estratégicos en temas de seguridad para Estados Unidos, también recibieron un arancel del 15%. Entonces, este tema del intercambio comercial no está siendo valorado en el marco de una relación más estrecha en otros temas.
No es
simplemente
que nos quieren o no nos quieren.
Exactamente, no es un tema de emoción. Uh-huh. Es un tema simplemente de cómo van los números a nivel comercial.
Muy bien. Entonces, la incertidumbre tal vez ahí se puede distender un poquito, en el sentido de que ya estamos entendiendo este laberinto de señales tan difíciles de comprender. Pero bueno, es el nuevo signo de los tiempos. La siguiente pregunta es, ¿qué hacer ante esta atmósfera de incertidumbre en la cual las reglas del juego obviamente cambiaron y el socio mayoritario lo seguirá haciendo, supongo?
Sí, pareciera ser que esta va a ser la manera de llevar a cabo sus relaciones comerciales y sus acuerdos comerciales. En el caso de Costa Rica, yo creo que lo responsable de nuestra parte es seguir siendo una economía que juega con las reglas del juego. ¿Y a qué me refiero en eso? Mucho de lo que los inversionistas aprecian de nuestra economía es la seguridad jurídica. Es decir, cuando llegan a Costa Rica, invierten en Costa Rica, saben que se les va a respetar esas reglas del juego. Eso es parte de nuestra propuesta de valor. El hecho de que Costa Rica sea una economía estable, una democracia estable, nuestro talento humano, nuestras plataformas de tratados comerciales, no solo con Estados Unidos, nosotros contamos con 18 tratados comerciales, lo cual nos da acceso a 2/3 partes del PIB mundial en términos de aranceles preferenciales. Todas estas otras variables que sí están bajo nuestro control son las que Costa Rica debe fortalecer. En resumen, competitividad país. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que la propuesta de país sea atractiva a la inversión extranjera directa e incluso a la inversión nacional. El productor nacional necesita tener un ambiente, un clima de negocios que le permita hacer negocios. Eso en el ámbito de cómo mantenernos nosotros en el juego comercial. Ahora, eso no deja, no podemos dejar pasar que hay que seguir estableciendo relación con Estados Unidos y haciendo las negociaciones que sean necesarias. Y ahí sí el Ministerio de Comercio Exterior está llevando a cabo ese trabajo de seguir en las conversaciones, ya en varias rondas de negociación con Estados Unidos, para ver si es posible tener una mejor situación que la actual. Y en esto no está Costa Rica, están todos los países del mundo que fueron afectados con un arancel.
Uh-huh, comprendo. Ahorita hablamos del tipo de cambio. Converso con Laura López, gerente general de Procomer, acerca de este tema de incertidumbre cuando los aranceles han subido al 15% después de tener un tratado de libre comercio de cero aranceles. Un tipo de cambio que no es el que más beneficia tampoco a los exportadores, no sé, pero a los agricultores no les está favoreciendo, a los agricultores nacionales.
Sí, efectivamente hay un reto con el tipo de cambio, lo hemos venido viendo ya hace más de un año. El tipo de cambio es una variable fundamental en el comercio internacional y los exportadores, la situación actual les ha erosionado porque
el turismo definitivamente sí.
Todo lo que tiene que ver con la entrada y salida de divisas, ¿verdad? Y lo que se transa en dólares, pero aquí se paga en colones, definitivamente diserosiona y nos pone una desventaja, es decir, nos hace más costosos frente al mundo. Nuestros productos son más caros frente al mundo. Entonces, sí, eso ha también erosionado la propuesta o la capacidad que tienen nuestros exportadores para ser resilientes frente a una coyuntura como esta de aranceles, que además nos agrega un costo a nivel internacional, ¿verdad? Nos hace 15% más costosos en Estados Unidos. Eso es parte de lo que hay que trabajar, pero además del tipo de cambio, que es un tema, digamos, más coyuntural, hay reformas estructurales que este país tiene que hacer, ¿verdad? Y ya empezamos a tocar los temas más complejos de la competitividad de Costa Rica. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la escasez de talento humano. Costa Rica es un fenómeno mundial. Yo quiero decir que eso es un fenómeno mundial. La escasez de talento humano es un fenómeno mundial. Sin embargo, Costa Rica no está exento de ese fenómeno. Y pasa porque necesitamos generar más y mejores profesionales y técnicos. Necesitamos tener la capacidad de responder de manera más rápida a los cambios de las diferentes industrias para formar a nuestra gente, para tener la capacidad de atender esos cambios. Necesitamos que la educación técnica sea valorada diferente en Costa Rica. Nosotros siempre hemos valorado muchísimo la educación profesional, no hemos valorado tanto la educación técnica, y ahora de las personas, las capacidades más escasas tienen que ver con técnicos, no solo con los ingenieros, no solo con los profesionales en ciencias económicas, ¿verdad? También hay un tema de técnicos que se ha vuelto muy relevante, además por el tipo de industrias que nosotros tenemos en Costa Rica, de manufactura avanzada. Entonces, eso también hay que repensarlo. El costo de la mano de obra, ¿verdad? Lo que significa para nosotros las cargas sociales, lo que significa el costo energético, y por qué hablo de modelos, de repensar modelos que tenemos, porque el tema de tarifas nos plantea si el modelo de generación eléctrica que tenemos en Costa Rica es el adecuado, si debería haber apertura, si debería poder haber cogeneración eléctrica. Entonces, eso nos pone a pensar temas más estructurales de nuestro país, la capacidad que tiene Costa Rica para generar infraestructura que no se mueve a la misma velocidad que se mueve nuestro sector productivo. Entonces, una economía que crece entre un 3 y un 4%, un sector exportador que crece a doble dígito, y sin embargo no tenemos la misma velocidad para mejorar puertos, para ampliar carreteras, para la conectividad, más infraestructura con capacidad de llevar agua y mejor distribución. Entonces, también, además del tipo de cambio, que no se puede obviar, que es un factor que reta al sector.
Pero no ha sido el determinante a la hora de que empresas como Intel, por ejemplo, que bueno, tiene su propio rollo, lo ha venido arrastrando desde hace años, pero otras más se hayan ido, no es el determinante.
A ver, Intel tiene una situación, como usted bien lo indica, que ya todos conocíamos, de una reconfiguración de su misma empresa.
Un replanteamiento
completo. Ellos admiten que no lograron hacer los cambios necesarios para incorporarse en el tema de los semiconductores, de la inteligencia artificial, a la velocidad que era necesario y que era demandado por una empresa como Intel, y que ahora su competencia sí lo logró. Entonces, ellos tienen que cambiar su modelo de operación para lograr ser más rentables. Eso no tiene que ver con Costa Rica.
Pero vea qué interesante, doña Laura. Si tomo sus palabras al pie de la letra y las traduzco, la situación de Intel a la realidad de un país, es similar, ¿verdad? Repensarse para adaptarse a los cambios de los tiempos, porque si no, nos volvemos inoperantes, ¿verdad?
Obsoletos.
Y los cambios van muy rápido. Y nosotros no hemos logrado adaptarnos a eso. Me pregunto si hay empresas que vienen de afuera con empleos, y por la falta de talento que usted menciona, se van sin llenar esas plazas.
Las empresas que vienen a Costa Rica aprecian, yo diría, tres características fundamentales de nuestro talento humano. Es talento que hasta ahora ha tenido buenas bases, es decir, la capacidad del costarricense de aprender a aprender. Okay. Eso es fundamental, y eso es algo que sin duda desde COVID y el apagón educativo se ha venido erosionando y hay que resolver. La capacidad de aprender a aprender, eso es una. La otra es el bilingüismo. Si bien tenemos muchos retos, ¿verdad? En Costa Rica, solo el 13% de nuestra población es bilingüe, es decir, hay mucho camino que recorrer para mejorar ese porcentaje. Seguimos estando entre los mejores de América Latina. Entonces, eso nos diferencia, porque eso quiere decir que podemos atender desde Costa Rica mercado norteamericano, europeo, asiático, etcétera. Y hay un tercer factor, que es la innovación que tiene el costarricense, ¿verdad? Una persona que siempre busca la mejora de procesos, que siempre está buscando innovar. Ese sentido de innovación, ese sentido de alguna manera de emprender a hacer cosas diferentes, es algo que la inversión extranjera directa reconoce muy particular del capital humano costarricense. Todo eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver no solo con la capacidad de generar educación técnica y profesional buena, sino las habilidades blandas que empezamos a incluir desde los primeros años de la educación formal. Así que el trabajo que nosotros tenemos que hacer para mantener a nuestro talento humano como el principal activo de la oferta de valor de Costa Rica, que hoy lo es un trabajo que no puede esperar.
Ok, que eso es lo que tenemos, Laura. ¿Qué nos falta? Aquí alguien está preguntando por las jornadas 4x3. También puede ser un factor importante, pero no el determinante. Hay un asunto multifactorial. Lo primero es entender que el mundo cambió a un paso muy acelerado. ¿Qué nos falta? Si yo le preguntara a usted, ¿cuáles son los factores que a Costa Rica le faltan? Bueno, usted nos habla del bilingüismo, nos habla de mayor cantidad de carreras técnicas. Aquí tendríamos que preguntar por la función del INAH también, ¿verdad? Preguntarle qué ofrece, qué les está ofreciendo a los muchachos. Y también cambiar un poco el chip de que todo el mundo tiene que ser un profesional y que los técnicos tienen buena salida y buena remuneración, pregunto, ¿en el mercado?
Así es. Sí, así es. Y todos esos factores que usted menciona están en este abordaje multifactorial que hay que tener. Necesitamos más talento técnico, también necesitamos más talento profesional y necesitamos currículas que sean acorde a lo que demandan las nuevas industrias. ¿Esto qué quiere decir?
¿Qué demandan?
Tenemos desde ingenieros, todo lo que tiene que ver con eléctrica, electrónica, mecatrónica, ingenieros industriales, calidad, químicos, okay. Tanto ingenieros como en técnicos. ¿Verdad? Tenemos todo lo que tiene que ver con las ciencias, las finanzas, las ciencias económicas, finanzas, contaduría, mercadeo, inteligencia artificial, ciberseguridad. Es decir, hay una serie de profesiones, tanto técnicas como profesionales, que son relevantes. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Y para no hablar de una sola institución, no hablar del INAH o de los colegios técnicos, sí, o las universidades, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que la institucionalidad sea más flexible para que se pueda adaptar rápidamente. Es decir, no puede ser que nosotros queramos hacer un cambio de una currícula porque ya la inteligencia artificial no se ve como hace un año, que es absolutamente normal en un mundo que se mueve como el actual. Totalmente. Pero cuando presentamos una nueva currícula, tarde 5 años en aprobarse la nueva currícula para que las universidades la puedan implementar. En 5 años, esa currícula está absolutamente obsoleta. Entonces, esa flexibilidad, porque en Costa Rica nos hemos burocratizado mucho, entonces los procesos se vuelven muy lentos, no se mueven al dinamismo del sector empresarial. Y así lo vemos para todo, lo vemos para educación, lo vemos para tarifas eléctricas, lo vemos para el modelo eléctrico y lo vemos para jornadas 4-3, que ahí lo planteaba alguien de la audiencia. Sin lugar a dudas, necesitamos atender de manera acelerada un cambio absoluto que ha tenido nuestro modelo productivo. Es decir, lo que nosotros producíamos hace 20 años, hace 30 años, hace 18 años, cuando empezó la discusión de jornadas 4-3.
23 años.
¿Verdad? No es el modelo productivo que Costa Rica tiene hoy. Es decir, cuando nosotros teníamos maquilas textiles en este país y ahora lo que fabricamos es catéteres y válvulas de corazón, ¿verdad? No podemos tener la misma normativa laboral. Entonces, ¿Cuál es el asunto? Es nuestra poca capacidad de adaptarnos en lo normativo, en lo institucional, ¿verdad? En lo educativo, para atender lo que el sector productivo, tanto la inversión extranjera directa como el nacional, demanda de Costa Rica.
Yo menciono Intel porque es una de las empresas que, tal vez la más importante que se fue. Se han ido otras. En el caso de las otras que abandonan el país, ¿por qué lo hicieron?
La otra empresa a la cual usted se refiere, esa empresa aún no se ha ido del país. Uh-huh. La empresa anunció que iba a estar saliendo de nuestro país entre este inicio del próximo año. Es una empresa también de semiconductores. Y lo hace, en su momento, cuando conversamos con la empresa, en marzo, abril, la empresa nos indica que también quieren trasladar sus operaciones a Asia porque tanto sus proveedores como sus clientes, la mayoría está en Asia, más del 80%. Entonces, que también por un reacomodo de estar cerca del ecosistema al cual le vende, al cual le compra, decide trasladar operaciones a Asia. Esa fue la razón que la empresa nos dio cuando nos anunció que durante este año iba a ir poco a poco cerrando operaciones en Costa Rica.
Ahora, ¿otras han venido?
Otras han venido, sin lugar a dudas. Costa Rica, por supuesto que cuando Intel dice que retira parte de su operación, el 22% de su operación, ¿verdad? Yo creo que además todo nos llevó a recordar el 2014, cuando Intel ya había hecho eso. Pero en ese momento, en el 2014, cuando Intel retiró su manufactura de Costa Rica, se llevó una gran parte de la economía nacional. Uh-huh. La situación ahora es muy diferente porque ahora Costa Rica tiene una matriz exportadora muy, muy diversificada. Entonces, uh-huh, si bien la salida de Intel la lamentamos, no nos derrumba el modelo exportador, ¿verdad? De hecho, va a significar más o menos el 2% de nuestras exportaciones. ¿Qué es el asunto cuando vemos esa salida? Que nos olvidamos de las que han entrado también, ¿verdad? Que eso ha sido importante en los últimos años. Es decir, solo entre el 2023 y lo que llevamos de este año han ingresado con apoyo de Procomer 139 proyectos de inversión, ¿verdad? Que incluyen proyectos dentro de GAM y fuera de GAM. Eso es un número para 2 años y medio, es un número muy importante. 139 proyectos han ingresado, proyectos de todo tipo, incluyendo el anuncio en la misma semana que Intel anuncia que se lleva el 22% de su operación. Una empresa también de semiconductores, Applied Materials, anuncia su inicio de operación en Costa Rica. Entonces, no podemos obviar que hay un reto que tenemos que atender por competitividad, por aranceles, por incertidumbre internacional, pero tampoco podemos obviar que Costa Rica sigue siendo atractivo para la inversión extranjera directa, y prueba de eso es que seguimos atendiendo empresas que deciden poner sus operaciones en Costa Rica.
Okay, lo interesante sería que sigan llegando y que se queden. Usted habla de carreras distintas, de carreras que el mercado pueda de alguna forma aprovechar. Pero si alguna persona por ahí estudió otra cosa y quisiera calificarse en una de estas carreras, pero no tuviera el tiempo como para gastar 5 años de su vida volviendo a la universidad, ¿qué hacer? Que es algo que la gente pregunta mucho. Okay, pero yo estudié otra cosa. Y si el mercado cambió tanto, pues tengo que alimentar a mi familia en este tiempo, no dentro de 5 años.
Ahora también hay una gran oportunidad alrededor de las formaciones cortas, y las empresas mucho están demandando personas con formaciones en certificaciones o técnicos muy cortos, ¿verdad? Y eso yo creo que es parte de esta nueva visión también, la formación a través de otros estudios que no son carreras de 5 años, como usted bien indica, o técnicos de 3 años, sí, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, cuando una persona que estudió alguna ingeniería u otra carrera, porque ahora es así, carrera, ahora es así de abierto.
Estudió arqueología, que es muy respetable y muy buena y todo, pero que hoy dice, bueno, mira, quiero combinar esto con inteligencia artificial.
Quiero aprender de programación.
Sí.
Quiero sacar una certificación Java para poder atender. Quiero saber de Python. Ahora también existe esa ventaja, que muchas de las formaciones en certificaciones que son altísimamente demandadas son certificaciones cortas. Justamente de ahí, de esa necesidad que encontramos, Procomer lanzó un fideicomiso de talento humano que estamos poniendo a disposición más de $8 millones para formar más de 8,000 personas entre este y el próximo año en ese tipo de formación. Todo lo que significa una formación de 1 año. Técnicos, bilingüismo, certificaciones. ¿Por qué? Porque ahí todavía hay demanda por este tipo de formación y no estamos teniendo la capacidad institucional de responder aceleradamente a esa demanda. Entonces, Procomer trata de aportar con esos 8 millones de dólares para ese tipo de formación.
Laura, y aquí no, la edad no es determinante, es decir, no es esto solamente para gente joven, porque digamos una persona que toda su vida trabajó en una carrera, en una profesión, en un oficio, y que hoy ve, ha notado que hay posibilidades en otra cosa, como las que usted menciona.
Por supuesto, esto no tiene un límite de edad. Nosotros estamos apoyando a personas de todas las edades, de todas las regiones, que quieran formarse en lo que, eso sí, las empresas estén demandando.
Ok, ¿y cómo hace la gente para enrolarse en esto? ¿Qué costo tendría?
Nosotros lo estamos haciendo a través del apoyo con las empresas. ¿Por qué? Porque es fundamental que haya demanda, ¿verdad? Y creemos profundamente en que la formación es muy, muy importante, pero la formación tiene que terminar en empleabilidad. Entonces, ¿cómo nos estamos asegurando que hay demanda? Bueno, la empresa es quien busca a Procomer y nos indica las personas que quieren formar y en qué las quiere formar. ¿Cómo lo hace? Puede ser personal que ya tiene en sus empresas y que quiere mejorar las habilidades que tiene su equipo o que quiere contratar a nuevas personas. Entonces, la empresa es quien nos propone un proyecto y Procomer financia desde el 50% o hasta el 90% del costo de esa formación.
Ok, perfecto. Otro de los temas que surgió hace unos días tan solo es que en el Congreso de los Estados Unidos varios políticos de allá han sugerido el reclutamiento de los call centers. Aquí muchos están operando, muchos le dan empleo a costarricenses y bueno, sería un golpe muy fuerte para la economía de nuestro país.
Efectivamente, sería un golpe como cuando perdemos cualquier tipo de empleo, cualquier tipo de sector. Sin embargo, también es importante recordar que lo que más tenemos en Costa Rica ya no son call centers. Nosotros, cuando iniciamos en el mundo de los servicios, eso era lo que venía a Costa Rica, call centers. Ahora nosotros hemos venido evolucionando y aumentando el valor de los servicios que Costa Rica exporta. Entonces, tenemos mucho de servicios globales, es decir, servicios empresariales, como le llamamos en nuestras cuentas de exportación, así como tenemos otros servicios altos en conocimiento de transformación, de ciberseguridad, de data analytics, etcétera, etcétera. Entonces, todavía nos queda un grupo de empresas de call centers, 19 para ser exactos, 19 empresas de call centers y alrededor, eso sí, de 60,000 personas empleadas en estas empresas. Es decir, no es que es menor, uh-huh, ¿verdad? Sin embargo, no es el grueso de nuestras empresas de servicios. Uh-huh. Entonces es importante dimensionar también.
Permítame hacer una pausa. Estoy con Laura López, gerente general de Procomer, y estamos hablando acerca de, bueno, esta época de incertidumbre y cómo enfrentarla. Ella ha hablado de competitividad, de cambios estructurales que tenemos que hacer como sociedad, como cambios han hecho las empresas que han tenido que enfrentar este mundo complejo. Tengo muchas preguntas de ustedes. Laura, vámonos a una pausa y se las voy a trasladar a usted, además de hablar de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, cómo nos las tomamos, porque entiendo que una cosa es la política, otra es el clima de inversión extranjera, pero de repente ahí se pueden trastocar. Vamos a una pausa y volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia, 5:15 de la mañana, 11:30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento, Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia.
por tres razones.
Con 35, estoy conversando con Laura López, ella es gerente general de Procomer, y conversamos acerca de, sí, un clima de incertidumbre, nada es tan cierto como el cambio, dicen. Bueno, hablábamos también de este estilo de políticos que lleva el presidente Trump, que no es único en los Estados Unidos, son muchos los políticos como él, que hablan, dicen muchas cosas, pero mi pregunta concreta es, ¿Cómo afecta el clima de los negocios? Porque él hace una comparación de la ciudad de Washington con San José. Analizando nuestros datos, efectivamente San José es una ciudad que presenta muchos riesgos, pero el hecho de exponerla así en una rueda de prensa, pues bien que mal nos afecta, afecta el turismo, afecta la imagen internacional. ¿Cómo se lo toman ustedes y cómo vamos a hacer para resarcir ese daño colateral que nos hace el presidente?
Sí, efectivamente, ponernos como una ciudad peligrosa y compararnos con otras ciudades que han sido, digamos, de alguna manera reconocidas como ciudades peligrosas, nos afecta, sin duda. A ver, toda reputación tiene que cuidarse desde todos los ámbitos, y Costa Rica, mucho de la propuesta de valor que tenemos es que tenemos una gran reputación internacional.
Como país de paz.
Como un país de paz.
Como Bagdad.
Sí, sí, como un país de paz, como un país estable, como un país de sostenibilidad. Todo eso pesa en la venta país a la inversión. Ahora, ¿qué hemos venido trabajando nosotros? Desde hace muchos años, y bueno, por dicha hoy podemos decir que ha sido buena inversión trabajar en nuestra marca país. Costa Rica tiene una marca país muy bien posicionada en toda América Latina, en Europa. Básicamente, donde uno habla de Costa Rica, la gente piensa en sostenibilidad, la gente piensa en paz, la gente piensa en educación, la gente piensa en democracia. Eso no se puede votar en una frase, ¿verdad? ¿Que nos impacta? Nos impacta.
Sí.
¿Que destruye nuestra reputación internacional? No la destruye. Uh-huh. ¿Verdad? Costa Rica se ha posicionado como un país no solo tranquilo, sino un país para hacer negocios y un país para visitar. Y yo creo que eso es algo lo que tenemos que seguir trabajando, porque además ahora esas variables, tanto la estabilidad como además la de sostenibilidad, que ha sido algo en lo que hemos apostado muy fuerte en Costa Rica, son también muy apetecidas para las diferentes corporaciones, ¿verdad? Corporaciones que tienen metas claras en sostenibilidad y que solo venir a producir a Costa Rica significa que ya producen con energía limpia. Entonces ya,
eso es reputación
y eso es real, ¿verdad? No es algo que decimos, es real. Entonces, un país que se ha caracterizado por defender la mano de obra que cumple con estándares de cargas sociales, que cumple con derechos laborales, que no tiene mano de obra infantil, eso es real y es reputación. Y en eso nosotros hemos trabajado. Y yo creo que Costa Rica es uno de los países de la región que con más orgullo puede decir que todo lo que decimos que somos, somos. Y que tenemos datos para demostrarlo. Y si bien, insisto, no nos gustó lo que nos dijeron ayer, no puede destruir nuestra reputación en una frase.
Uh-huh. Muchas gracias, doña Laura. Yo creo que esto es importante. Se publicaron los datos el mes pasado, en julio, de flujos de la inversión extranjera directa del primer trimestre del 2025, y estos reflejaron una caída del 25%. Tal vez usted me cuenta las razones de esta disminución y el contexto global.
Claro que sí. Lo primero es explicar cómo se compone la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa tiene tres grandes componentes. La primera es la inversión nueva. Como le decimos nosotros en Procomer, el capital fresco uh-huh. que entra a Costa Rica. Eso es una variable muy relevante. La segunda variable son las reinversiones. Es decir, cuánto las empresas que ya están en Costa Rica confían en que el clima de negocios de Costa Rica es bueno y amplían sus operaciones, reinvierten en Costa Rica. Eso es una segunda variable de la fórmula de inversión. Y la tercera parte de la fórmula de inversión es la diferencia que hay entre lo que las empresas en Costa Rica prestan a su casa matriz y lo que su casa matriz presta a Costa Rica. Y eso es una transacción entre empresas, es meramente decisiones corporativas. Es decir, yo, empresa A, que estoy en Costa Rica, le presto a mi casa matriz en Estados Unidos y en algún momento mi casa matriz en Estados Unidos me presta a mí. Esas son relaciones meramente de decisiones de cada empresa. Entonces, esa variable, el país, la propuesta de valor, no tiene ningún control sobre esa variable. Uh-huh. ¿Verdad? Por esa razón, la voy a dejar, digamos, fuera de este análisis.
Okay.
Las otras dos variables donde sí tenemos control: la inversión nueva que entra, y para eso hay que buscar posicionamiento internacional, hay que tener una propuesta de valor robusta, y las reinversiones que hacen las empresas que ya están en Costa Rica, que lo único que reflejan es que siguen confiando en que Costa Rica es un buen lugar para invertir. En las reinversiones, es decir, lo que las empresas quieren seguir creciendo en Costa Rica, aumentamos un 27% en el primer trimestre de este año. No solo aumentamos un 27%, sino que alcanzamos la cifra más alta en reinversiones en un primer trimestre de nuestra historia.
Laura, ¿esto está concentrado únicamente en zona franca o
no,
es en todo el país?
Es en todo el país.
Aclárenme un poquito esto, porque tenemos ese concepto de que cuando hablamos de exportaciones, de crecimiento, esto se concentra en zona franca. Muy bien por ellos, pero no estamos hablando de todo el país.
No, no es solo zona franca. Cuando nosotros medimos los flujos de inversión, hablamos de todo el país, incluso hablamos de todos los sectores. Estamos hablando de manufactura, que mucho se concentra en zona franca, estamos hablando de agroindustrial, estamos hablando de turismo, aquí en infraestructura turística, ¿verdad? No en viajeras. Estamos hablando incluso de inversión financiera, estamos hablando de inmobiliaria, hay mucho. Todo lo que entra a Costa Rica como inversión entra en estos flujos de inversión, régimen definitivo y zona franca.
Okay.
¿Verdad? Esto,
adelante,
cubre todo.
Continúe usted entonces, ya,
entonces,
ya aclarado esto.
Hablando de reinversiones, crecimos 27%. En la mayor cifra alcanzada un primer trimestre en reinversiones. Buenísima señal. Señal de que los que están aquí siguen confiando en nosotros.
Uh-huh.
En inversión nueva, en capital fresco, decrecimos. Caímos un 20%. ¿Esto qué significa? Que está siendo más difícil captar inversión porque el mundo está lleno de incertidumbre y porque cualquier inversionista, lo haría uno, si tuviera que invertir, no va a tomar una decisión cuando no sabe cómo se está acomodando el mundo. Entonces, no nos sorprende cómo actúa la inversión nueva ante una coyuntura como la que tenemos ahora, que es sin precedentes, ¿verdad? Lo que está pasando ahora.
No es, perdón la pregunta, ¿no es que se fueron para otro país cuyas condiciones son mejores?
A ver, la inversión extranjera directa en el mundo se proyecta que caiga a doble dígito este año. Ya a inicios de este año la UNCTAD había hablado de una caída del 11%. Entonces, que podrían estar escogiendo algunas empresas, algunas inversiones, otros lugares, podría ser. Pero si yo veo la tendencia global, Costa Rica sigue la misma tendencia del mundo. ¿En qué nos tenemos que enfocar entonces? En seguir haciendo el esfuerzo de posicionarnos en mercados internacionales, en que los proyectos con los que habíamos venido trabajando en Procomer desde el año pasado para convencerlos de llegar aquí no se nos enfríen, y por dicha eso no ha pasado. Lo que ya nosotros traíamos trabajado sigue apostando por Costa Rica y anunciando operaciones, y que las reinversiones sigan queriendo crecer en Costa Rica. Es decir, que ese 27% siga apostando por Costa Rica, y por eso es que las variables de competitividad ahí son tan relevantes. Ahora, ¿por qué cuando yo veo el monto completo cae? Porque si usted ve, si yo valorara solo la inversión nueva y las reinversiones, básicamente quedamos constantes, ¿verdad? Caímos un 20 más o menos por ciento en nuevo, pero crecimos en reinversiones. ¿Por qué hay una caída tan relevante? Porque, bueno, muchas empresas en Costa Rica prestaron a sus casas matrices. Prestaron $500 millones, que no es una cifra menor. Es decir, de las filiales en Costa Rica salieron $500 millones en préstamos a sus casas matrices.
¿Por qué?
Esas son decisiones que toman las corporaciones. A veces no son cíclicas, no hay un patrón. Simplemente las empresas deciden cuánto enviar préstamos a casa matriz, así como de su casa matriz a veces le prestan a Costa Rica. Y como les decía, no es una variable en que nosotros nos enfocamos, porque no es una variable en la que el país tiene control.
Laura, ante la llegada de la inteligencia artificial, que ya fue, ¿verdad? Pero bueno, mucha gente la puede considerar una amenaza si no sabe cómo enfrentar, por ejemplo, la pérdida de empleos, el ingreso de nuevos bots, ¿verdad? ¿Qué debería de estar haciendo las universidades, los colegios técnicos en estos momentos?
Bueno, es justamente donde hay que repensar qué carreras y cómo las queremos dar. Lo que es más posible que en el corto plazo pueda ser sustituido por inteligencia artificial son las cosas más repetitivas, las cosas más transaccionales.
La maquila, la...
Incluso los servicios más transaccionales, lo que tiene que ver con reclutamiento, lo que tiene que ver con algunos servicios empresariales, financieros, que ya son fácilmente, digamos, sustituidos por inteligencia artificial y que cada vez más eso se va a acelerar. Y ahí es donde apostar por servicios que tienen un componente más alto de conocimiento y de razonamiento es muy relevante. Es decir, ciberseguridad, analítica. Antes hablábamos, y cuando digo antes es hace un par de años, hablábamos de la necesidad de más programadores, ¿verdad?
Sí.
Ahora es la necesidad de más arquitectos, ¿verdad? Arquitectos en programación, porque ya... Cuando se diseña el software...
¿El arquitecto no es el que diseña una casa únicamente?
No, un arquitecto en la parte de computación, de software, de sistemas. ¿Por qué? Porque el que diseñe, ¿verdad? Y esté constantemente viendo esas oportunidades de mejora y esos nuevos diseños y esa adaptación de los programas, es el que va a ser más difícil de sustituir. Al final, la inteligencia artificial programa ya. ¿Verdad? Entonces eso, y lo pongo ese ejemplo porque hace 2 o 3 años decíamos la necesidad de más programadores, ¿verdad? Ahora ya aceleradamente cambió a quien es el que diseña, el que conceptualiza.
Aquí hay una de dos, o nos congelamos del miedo, ¿verdad? Ante lo que viene o actuamos, y creo que es hora de actuar.
Es hora de actuar y además a la inteligencia artificial no hay que tenerle miedos. Yo creo que lo que hay que prepararnos es para que nosotros podamos formar a nuestra gente para que cree, maneje, reentrene la inteligencia artificial, ¿verdad?
Y también la premisa esta de la que nos habla doña Laura hoy, de que no hay que dejar nunca de estudiar. Aquí alguien decía, bueno, las empresas no contratan a personas mayores de 40 años. ¿Es cierto?
Yo creo que no es cierto y creo que además está cambiando de manera importante. Algunas empresas incluso ven mucho valor en personal de más experiencia y más edad porque tiene habilidades blandas que no necesariamente cuentan las nuevas generaciones, ¿verdad? Tiene mucho más sentido de fidelidad con las empresas con las que trabaja, mucho más, voy a decir, paciencia para asumir retos, cambios, ¿verdad? Hay, así como las nuevas generaciones tienen grandes virtudes de innovación, las generaciones con más experiencia también muestran habilidades blandas que son grandes e importantes de complementar con las nuevas generaciones.
Okay, esto es interesante y bueno, lo que decía doña Laura, el poder aprender nuevas habilidades, le preguntan a qué página ingresar para esos cursos rápidos de un año.
Lo mejor es que nos envíe un correo a info@procomer.com o que consulte nuestra web procomer.com y ahí va a encontrar todos los servicios que ofrece Procomer, incluso tenemos una bolsa de empleo y está, la puede encontrar ahí.
Uh-huh. Procomer actúa en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior.
Así es, nosotros, Procomer tiene una gobernanza cuyo máximo jerarca es una junta directiva conformada por el sector privado y con representación del sector público y el presidente de esa junta directiva es el ministro de Comercio Exterior.
Finalmente, volvemos a la educación. Usted hablaba de bilingüismo. Pero bueno, en las escuelas mismas el bilingüismo está muy enclenque. Eso está ya incluido en la currícula, es decir, ya se puede decir que esto se afinó, se ha logrado dar el salto por ahí.
No, todavía tenemos un gran reto en la educación de llegar a la calidad del bilingüismo que necesitamos y por eso es tan importante que otras instituciones aportemos, ¿verdad? No podemos esperar que el Ministerio de Educación pueda resolverlo todo y a la velocidad que el sector empresarial necesita. Por eso es tan relevante el INAH, los colegios técnicos, las universidades, el mismo PROCOMER con este fondo de formación, que aportemos para encontrar la cantidad, la calidad del talento que necesitamos.
Uh-huh. ¿Y con los agricultores trabajan también mano a mano?
Trabajamos en un programa muy, muy, muy innovador que se llama Descubre. No solo los apoyamos en todos los procesos de exportación que históricamente Procomer ha hecho, sino que además tenemos un programa que se llama Descubre, donde lo que estamos tratando de llevar es la necesidad de incorporar más tecnología en el campo. Y desde varios objetivos. Uno es hacerlo más productivo. Sin lugar a dudas, más tecnología es menos gastos, es más eficiencia, es más control sobre el cambio climático, ¿verdad? Que eso también, sin lugar a dudas, es uno de los retos más grandes que tiene el sector agrícola. Pero también hay un componente fundamental, que es que al incorporar tecnología en el campo, tenemos más capacidad de retener a la gente joven en la agricultura. En este momento, la edad promedio de un agricultor son 57 años. ¿Sí? Nosotros necesitamos que la gente joven encuentre el valor de producir la tierra.
Bueno, lo hay. E inclusive, si se logra combinar con tecnología de punta, lo habrá más todavía.
Así es. Entonces, este programa que nosotros tenemos va enfocado en cómo tecnificar aún más la producción agrícola.
Vámonos a la cereza en el pastel. Ya le explico.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
En este clima de incertidumbre económica, en el cual es importante enfocarnos en competitividad, en tratar de mantener los pies en la tierra, en tratar de sacar tal vez estos cursos rápidos de los cuales nos habla doña Laura López. Le pido la cereza en el pastel, que es la reflexión final de esta conversación tan interesante que hemos tenido. Le doy la tónica para que usted me siga en esta reflexión final. Bueno, yo la pongo por la búsqueda de las oportunidades, porque bueno, sí tenemos un mundo cambiante, muy acelerado, mucho más que hace algunos años, en los cuales uno sacaba una carrera, estudiaba una sola cosa, o tal vez por ahí dos cosas, trabajaba en esto muchos años, ahora todo es mucho más vertiginoso. Entonces, bueno, adaptarnos al signo de los tiempos, no todo en el pasado fue mejor. Creo que vienen buenos años por venir también, si sabemos aprovechar esa oportunidad en el país. Esa es mi cereza en el pastel. Usted, doña Laura.
Yo creo que Costa Rica siempre ha tenido la habilidad de, en las coyunturas más complejas, actuar de manera rápida e innovadora. No tengo la menor duda que esta no será la excepción, y hay que aprovechar también que ya tenemos la base para hacerlo. Así que esa es mi cereza en el pastel, también positiva.
Positivamente hay que pensar también para que vengan cosas positivas. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Gustavo Ibarra, en los controles, que lo puse a correr para cargar la compu. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Y bueno, a las 5 viene la tercera edición de Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Ruta Alterna presenta el estado del tránsito.
Mañana miércoles 13 de agosto habrá un cierre en la ruta 27 de José María Castro Madrid entre Atenas y Orotina. El horario será de 10 a 11 de la mañana por el simulacro nacional. Rutas alternas será por ruta 1 Cambronero o la ruta 3 Monte del Aguacate. Para hoy martes, por restricción vehicular, no pueden ingresar al centro de San José vehículos cuya placa finalicen en 3 o en 4 de 6 de la mañana a 7 de la noche. Las últimas colisiones reportadas se ubican en San Francisco de Ríos, frente al Parque Ocayama, centro de San José, avenida 2, calles 13 y 15. Ruta 39, Circunvalación Sur, Rotonda de la Y, Alajuela, Río Segundo, Ruta 1, General Cañas, sentido Alajuela, San José, frente al Aeropuerto Internacional Juan Santa María. San Rafael abajo de Desamparados, 100 al sur, 200 al oeste del Centro Comercial Zona Centro. Guadalupe frente al Cepicentro Delta, San Isidro el General, Villa Ligia en el cruce de semáforos, en Piedades de Santa Ana, ruta 27 Próspero Fernández, sentido San José Caldera, kilómetro 14700.
En cualquier momento, más información sobre el tránsito en nuestras carreteras con Ruta Alterna, aquí en Colombia.
El mejor regalo para mamá es un recuerdo inolvidable. Este domingo 17 de agosto te invitamos a un homenaje lleno de música y cariño, pensado especialmente para ella. Vamos a celebrarla con una tarde que no olvidará. Revive con ella los éxitos de plancha que tanto le gustan en la increíble voz de Ani Picado. Disfruta y baila el ritmo contagiante de Son de Tiquicia. La cita es domingo 17 de agosto, 4 de la tarde. Las puertas se abrirán desde las 2 de la tarde. Palacio de los Deportes, venta de comidas, entrada gratuita.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, ConstruRadio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
ConstruRadio, para construir mejor. ConstruRadio, para construir mejor.
ConstruRadio, para construir mejor.
El Centro de Inteligencia de Negocios Forestales, o CINF, es mi aliado para comercializar mi oferta de productos maderables, servicios y más. Si busca comprar la madera de verdad, necesita asesoría técnica o acompañamiento en el desarrollo de proyectos ambientales sostenibles, contacte a CINF, su asesor de confianza. Toco Madera, la madera de verdad. Más información en www.cinf.cr. Un mensaje de la Oficina Nacional Forestal y MINAE.
Una noche, un mensaje, una vida puede cambiar para siempre. Daniel Javid, el speaker más influyente de habla hispana, llega a Costa Rica, sábado 30 de agosto, Centro de Convenciones, 7 p.m., presentado por Back y Colby, patrocina Universidad Central, organiza One Entertainment. Solo 2,200 personas vivirán esta experiencia. Compra ya en www.iticket.cr. No te lo podés perder.
Colombia informa. Colombia informa.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Noticias Colombia. El Departamento de Estado de Estados Unidos subió este martes hasta los 5 millones de dólares la recompensa a quien revele el paradero o facilite la detención de Jimmy Cherisier, alias Barbecue, el más notorio líder de las bandas armadas en Haití. La recompensa, que aumenta a los 2 millones de dólares ofrecidos anteriormente, se hace pública después de que Haití declarara el estado de emergencia durante 3 meses tras una escalada de violencia que parece no tener fin y que hace que el 90% de la capital, Puerto Príncipe, esté bajo control efectivo de bandas delictivas. El jueves pasado, Barbecue juró que se encargaría de derrocar el Consejo Presidencial de Transición, el organismo que trata de devolver al país a una relativa normalidad, comenzando por la celebración de elecciones a fin de año. Más información a partir de las 5 de la tarde en nuestra tercera edición. David Pérez, Noticias Colombia.
Colombia informa. Colombia informa.
Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credos. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo.
Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos.
La mañana de Colombia comienzan diferente en Por Goleada. Comunicación, noticias, debate, charla, el mejor invitado y la voz de ustedes en Usted Qué Opina, siempre en Por Goleada. Cada mañana aquí en Colombia, de 9 a 10 de la mañana. Por Goleada.
De lunes a viernes en Colombia, su cita es con la visión del 10.
a Tim Rupert, Andrei Campos y sus invitados. Visión Radio, la visión del 10, a las 12:30 de la tarde, en Colombia.
Más compañía.
Más música.
Más noticias.
Más opinión.
Más deportes.
Más.